No sé si va a haber el partido. Alejandro Corbacho es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCEMA. Hola Alejandro, Nico Yacoy, Equipo Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto escucharlos.
Bien. Vamos acá preparándonos
para el partido. Sí, voy a ver el partido, sí, voy a verlo. Por supuesto. Sí, ya veo que a las 22 empieza, así que otra noche más.
¿Qué tal? ¿Qué picante igual el Mundial en esta situación geopolítica, ¿no es cierto?
Sí, eso seguro, eso sí, es un tema que acompaña, digamos, está detrás del Mundial, y sobre todo porque es en Estados Unidos.
Totalmente.
Este Mundial hubiera sido en otro lugar, en Sudamérica o en Europa, esto así no sucedería.
Que no logra asumir del todo, digo, Estados Unidos, que tiene todo derecho, ¿no es cierto?, a fijar su propia política de migración, etcétera, pero no logra asumir del todo el rol de anfitrión, porque se pone extraordinariamente duro con algunos, ¿no? Bueno, el contexto es mundial, es una nada, si asumiste la organización del mundial, asumías abrirte esos días.
Sí, pero el problema, ellos, a ver, hay algo que nosotros no entendemos, que es la mentalidad de guerra. No el secretario de guerra, mentalidad de guerra. Ellos durante la Guerra Fría estuvieron en guerra siempre, entonces siempre atentos. Algunos hablan del estado fortaleza, ¿no? Siege state, ¿no? Entonces, tienen esa mentalidad. Entonces, el tema es national security.
Claro.
O sea, la palabra seguridad nacional es fundamental, sobre todo después de la Torre Gemela, justamente.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, de hecho, eso derivó en la creación del Homeland Security, ¿no es cierto?
Exacto. El ministerio. Entonces, y no son tan futboleros, ¿viste?
No son futboleros.
Comunidades que se fueron incorporando, pero y hasta ahora el soccer era, ¿no?, así como lo llaman ellos, el fútbol, es un deporte de mujeres. Así que,
mira.
Sí, era impresionante en los 90, súper ultra popular en mujeres, de hecho le va muy bien en los mundiales de fútbol de mujeres, pero sí, cuando estaba estudiando allá, yo era instructor y tenía de una materia, ¿no?, y tenía alumnas del equipo de soccer de la universidad, y durante los veranos hacen, las universidades viven de lo que llaman clínicas de deporte. Entonces, en vez de ir a una colonia de vacaciones, los padres pagan para que los chicos vayan una semana o 15 días a jugar al béisbol, al soccer, al básquet, ¿no? Entonces, y el muy popular ver las chicas que iban, la cantidad de chicas que iban a la clínica de soccer.
Mirá vos.
Así que el semillero va por otro lado.
Viene por otra parte, tal cual. Ale, hablando del contexto internacional, ¿no es cierto? Ayúdanos un poco a ver, bueno, cuánto aclara el panorama, este acuerdo, del que no sé si se conocen ya detalles finitos, entre Irán y los Estados Unidos.
Mira, yo la verdad, ayer, antes de ayer, el viernes me llamaron tus colegas, ¿no? O tuyos ahí a la tarde, ¿no? Estuvimos hablando, el jueves, era si se hacía, no sé si se iba a firmar o no. Obviamente el viernes no pasó nada y el domingo no pasó nada. No se firmó, pero sí se llegó a este anuncio público de que se va a firmar un entendimiento que va a llevar a 60 días de negociación. Y ahí seguimos parados.
Claro, mirá vos.
Dije, bueno, lo solucionaron, ya está. No. La diferencia ahora es que Irán habló, que hasta ahora, viste, Trump era el quien anunciaba. Sí. Trump funciona como...
ponía el deadline y lo sacaba. Viste que Trump es como muy eso, ¿no? Pone el deadline, claro, y lo levanta.
La maneja él la negociación, sí. En el sentido de que la comunica, es un master ceremony, ¿no?
Sí, ceremonia.
Y entonces va sacando y poniendo, y pone y saca a gusto. Pero bueno, por eso, vamos a ver los tiempos. ¿Qué es lo que se acordó? Es ir, y se va a firmar, que se va a ver 60 días de negociación. Y ahí viene toda la cosa muy peliaguda, ¿no? Porque justamente Irán no quiere acceder en nada de los tres puntos importantes, que serían el uso del Estrecho de Hormuz, la producción de
uranio enriquecido,
armas nucleares, ¿no? O el empleo de la energía nuclear. Y yo veo que también otro tema problemático, más allá del congelamiento, el descongelamiento de los del dinero y los
activos.
Los activos que tiene Irán congelados de las sanciones, la relación con Israel. Ahí tenemos Hamas y sobre todo Hezbollah ahora en la región de Egipto. Entonces, esos son los puntos que Irán debería aceptar por lo que dice Estados Unidos, ¿no? Obviamente que Estados Unidos va a levantar el contrabloqueo, eso se va a realizar. Pero hay una discusión, una de timing, porque es cuando me entregan el dinero. Los iraníes quieren que... Estaba viendo que los números son 24 mil millones de dólares. Claro. Más o menos, que no es nada, no es poco. Entonces, eso quiere que se lo entreguen ya al sentarse a negociar. Y después...
Claro, pero eso implicaría que se lo entregue antes de definir en qué lo va a usar.
Bueno, exacto. Ese es un punto. Y el otro punto es que hay una... Estados Unidos, o sea, y Occidente se ha quemado con el de la leche, ¿no? Cuando ve la vaca llora, porque... ya los iraníes incumplieron los acuerdos con Obama.
Claro.
O sea, continuaron construyendo armas nucleares. O sea, no iban a hacer ninguna arma nuclear y después estaban a punto de tener un desarrollo, ¿no? Entonces, Estados Unidos en eso no confía, quiere el control total del desarrollo nuclear. Bueno, obviamente también es excesivo lo que pide Estados Unidos, porque para poder hacer eso, Irán tendría que estar de rodillas y no lo está.
Claro.
Entonces, pero yo creo que sí es cierto todas las noticias, porque acá el tema también son, me parece, el tema de las ilusiones o las noticias. Una cosa es lo que esperan los actores y las ilusiones que tienen, otra es lo que sufren los pueblos, ¿no?
Ah, sí.
Los Estados Unidos y Occidente sufrimos el aumento de los costos de combustible, el aumento del costo de vida, inflación, ¿no? Y obviamente, en el caso de Estados Unidos, gasto militar. En el caso de Irán, que eran el blanco de los bombardeos, esa es la parte que han sufrido también enormemente, más las pérdidas de vidas humanas. Entonces, había mensajes que decían que Irán estaba sufriendo mucho, pero se muestra unido y se mostraba muy sólido. Entonces, yo creo que en este acuerdo, inicialmente el planteo, que como lo manejaba mismo Donald Trump, que era una respuesta proporcional al derribo del helicóptero, es dejarle al otro algo que salvar el rostro, ¿viste? No es que te humille y te destruí. Ahora, había noticias, allá se estaba leyendo, que claro, el régimen iraní cambió, pero no cambió para bien, cambió para mal, porque lo que hay ahora es más sólido, más joven en la conducción, más sólido y más consolidado, y mucho más con unidad de propósito, ¿no? Que eso, lo cual no resuelve el problema de que...
O sea que pasó a primer plano una reserva que efectivamente se tenía, no es que desbarató, sino que adelantó el recambio.
Claro, exactamente. Bueno, muy bien, está muy bien como vos lo ponés. Exactamente, sí, adelantó el recambio y entonces adelante no sabemos, no es un gobierno, un régimen desarticulado, desgastado, en ese sentido. Ahora, la cantidad de pérdidas, de pérdidas humanas y la destrucción material sobre Irán puede ser que sea importante también,
claro,
¿no?
Claro.
Así que veremos qué pasa, porque Irán se mantiene que quiere cobrar peaje, ¿no?
Sí.
Sobre el uso del Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz, antes de la guerra, era de uso libre. Entonces, bueno, y obviamente Estados Unidos ha sido durante todos estos años el garante de la libertad de los mares, ¿no? Se llama así. Esto es estrategia marítima. Uh-huh. Y bueno, y ahora Irán quiere poner este peaje. Si se pone este peaje en muchos otros lugares, como este es un mal ejemplo, además de elevar los costos, y a algunos se les podría ocurrir en otras zonas también,
es que, claro,
una zona de acceso restringido, de marítimo, poner un peaje.
No, sí, y además, pocos indicadores como este funcionarían de que la guerra no sirvió para Estados Unidos lo que hubiese debido. Quiero decir, sobre el régimen podemos discutirlo, sobre la cantidad de petróleo, de uranio que enriquezca, la prueba la tiene Dios, nada más.
Sí,
ahora,
sí,
si claro, de un Hormuz de libre navegación a un Hormuz con peaje iraní, digo, claramente a esos efectos...
Es un cachetazo. Parte complicada.
Él no podrá decir la condición posguerra es mejor que la anterior.
Claro, exacto. Ese es un punto, exactamente. Ese es el tema. Así que ahí está. Pero bueno, yo creo que Donald Trump, ahora viene la cumbre del G7, la semana que viene, se lo va a enrostrar en la cara a los europeos.
Sí, claro.
Y, y vamos a ver cómo se avanza, porque los europeos también apoyaban el acuerdo anterior, el que se firmó con Obama. Entonces, y fue Donald Trump quien lo desarmó, ¿no?
Y los europeos son más románticos, digamos, en un punto, ¿no es cierto?
Bueno, es un decir. Los europeos están mirando otro, tienen otro canal, nosotros.
Ah, otros amores, tienen otros amores.
Otro streaming. Ven otro mundo, ¿no? Sí, el mundo europeo, excepto Rusia, que los trajo a la realidad.
A la realidad, tal cual.
Si no mira, a pesar de Rusia y de todos los cambios, no reaccionan ante un montón de otras cosas, ¿no? Y el otro día estaba viendo una reunión que hablaban de tendencias globales. Ajá. El tema de la tecnología, eso, están quedándose atrás.
Atrás, sí.
También,
sí,
y no logran ponerse de acuerdo.
No, porque además tienden por inercia, Ale, a la sobreregulación, que tampoco...
Exactamente, eso es increíble. Sí, es increíble. Y eso los deja atrás. O sea que han renunciado hasta ser líderes, o sea, o buscar, intentar... No, ya acá no es un problema de ser líderes, pero sí ser parte del paquete del pelotón delantero, digamos, claro, usando algo automovilístico, ¿no? Uh-huh. Pero no tienen... están preocupados de un bienestar que ya no van a volver a tener, ese tema. O sea, las vacaciones se acabaron, el welfare state de los 60, el bienestar del último... no tienen problemas, porque además tienen los problemas de población, no solo la cosa cultural, la cosa de envejecimiento de la población, que es brutal.
Ahora, ese paradigma, estado de bienestar, al cual en el resto del mundo le llegó, ¿no es cierto?, el golpe de realidad, básicamente los presupuestos, bueno, le está llegando tarde por fin a Europa. La cosa es que no estaba preparada para eso, sus cabezas.
No están preparadas, el discurso tampoco, no están dispuestos tampoco. Ellos dirían, serían una suerte como de iraníes, iraníes europeos, en el sentido que no están dispuestos a entregar eso, que bueno, está bien, lo ganaron o lo pusieron a hacer, pero ya el contexto internacional no es el que les permite hacer eso. Así entonces es. Tendrían que hacer sacrificios que otras generaciones de ellos hicieron, pero que ahora no quieren hacer.
Totalmente.
Así que bueno, veremos que cómo va. Así que digo, lo de los acuerdos es bueno, es positivo, siempre que haya un anuncio que prevalece la negociación y que sea en un alto el fuego, eso son buenas noticias.
Ahí nos marcaste, Ale, algo muy propio de este proceso, ¿no es cierto?, que es un poco lo de el carro y el caballo y qué va primero, porque en general los acuerdos se firman una vez que se alcanzaron, y acá lo que firman es un empezar a conversar en un punto, ¿no?
Exactamente, sí, exacto. No tuviste, o sea, tuviste la, yo creo que hay una presión muy grande el hecho que esté Pakistán, es una prueba de que está China ahí muy encima, monitoreando muy encima esto, porque es una parte económicamente afectada, uh-huh. y que también hay negociaciones en Qatar, lo cual muestra que están incorporándose la región. Eso es fundamental. Y de ahí veremos qué están dispuestos a entregar cada uno. Y en el caso de Israel lo que no está dispuesto a... No está dispuesto, entonces está declarado y dicho su derecho a la autodefensa.
Claro.
Entonces, y el caso de Líbano y el caso de Gaza, uh-huh. pero fundamentalmente el Líbano en este momento es autodefensa, porque Hezbollah no abandona la posición de exterminar o eliminar a Israel. Entonces, la expectativa es que desde Líbano los ataques continúen. Entonces Israel dijo, si los ataques continúan, aunque acuerden en Hormuz, nosotros vamos a seguir atacando.
Claro, pero el desafío de cómo encapsular eso en un problema bilateral o regional, ¿no es cierto?, que no repercuta en el otro tablero. Hoy eso se ve.
Exactamente,
es
complicado, va a requerir grandes esfuerzos.
Sí, sí. Ale,
pero bueno,
como siempre, te agradezco un montón la charla que tengo el noticiero ahí encima. Un abrazo grandote.
Bueno,
que estés bien.
Gracias, muy buenas noches.
Abrazo grande. Es Alejandro Corbacho, que es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Nos ayudaba a analizar un poco las repercusiones de este acuerdo, que es un acuerdo para seguir conversando entre los Estados Unidos e Irán. Lo que parece que debe dar claro es que había la necesidad de escenificar la firma de algo, y lo que se firma es el comienzo de la negociación. negociación, pongámoslo así, finita por la letra chica de un acuerdo, pero que ya tiene, eso solo, repercusiones importantes. El Brent, por ejemplo, es decir, el precio del petróleo, perdió un 5% hasta alcanzar los $83 por barril después del anuncio.